Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 29 de diciembre. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es este martes, un día de balance de fin de año. Apenas quedan algo más de 48 horas para terminar el 2020 y arrancar un 2021 que vendrá marcado también por mucho de lo que ha pasado en estos últimos 10 meses. Porque seguiremos hablando del COVID-19 y de sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Pero lo haremos con la perspectiva de una población que empieza a ser vacunada y que aprende a convivir con un virus que, como estamos hartos de escuchar, ha venido para quedarse. Pedro Sánchez ha estado mucho tiempo esta mañana dando cuenta de lo conseguido por el gobierno de coalición, de lo que está por hacer y de lo que no cumplirá seguro, porque así lo han decidido en Moncloa. Y de todo lo que ha dicho, que ha sido bastante, aunque no precisamente nuevo, lo primero que merece la pena destacar es ese apoyo del Ejecutivo a la corona para adecuarla a los tiempos que vivimos.
Esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la ejemplaridad. Ahí es donde está trabajando el rey Felipe VI desde el principio de su reinado y, desde luego, este gobierno, como en otras muchas ocasiones he dicho, respeta, está de acuerdo y comparte y defiende el pacto constitucional, la monarquía parlamentaria, y sin duda alguna, pues evidentemente contará con todo nuestro apoyo y nuestro aplauso para seguir esa tarea de renovación.
Sánchez no ha dado detalles de ninguna medida concreta, no ha ido más allá ni siquiera para decir si al menos en esto intentará acercar posturas con el Partido Popular. Su presidente Pablo Casado condiciona cualquier apoyo siempre que refuerce la institución y no se toque la Carta Magna.
El gobierno contará con el apoyo del Partido Popular para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado, que refuerce la monarquía como forma que todos los españoles en referéndum eligieron para articular el Estado español.
Ha habido tiempo en esa larga comparecencia para preguntarle al presidente por casi todo, incluidos los indultos a los condenados por el procés, conceder esa medida de gracias, competencia exclusiva del Ejecutivo, que a tenor de lo dicho este mediodía por el presidente tiene toda la pinta de que saldrán adelante. Sánchez ha presentado un 2020 en el que el gobierno se ha dejado la piel por los españoles, un balance triunfalista en el que la oposición solo tiene cabida para ser criticada.
Oiga, ¿usted es la agenda de la oposición? ¿Qué quiere que le diga? Pues es el gobierno, es un hombre del saco que nunca viene y por tanto pues no escuchamos al señor Casado hablar de los problemas reales, ¿no? Y viene a decir, poco menos, que yo lo que quiero es instaurar una dictadura constitucional como consecuencia del estado de alarma.
2020 ha sido un año horribilis y además en España ha coincidido con el peor gobierno de nuestra historia democrática. Los únicos que han salido más fuertes han sido los socios del gobierno, aquellos que públicamente dicen que su objetivo es debilitar a España.
Los discursos de unos y otros eran más o menos previsibles, pero lo que sí nos ha sorprendido a primera hora de la tarde es que el gobierno accediera a dar los nombres de los expertos que le ayudaron a gestionar la desescalada. Un comité de 15 técnicos, de los que solo uno no pertenece al Ministerio de Sanidad, Carmen Lavallén.
Ni de universidades ni de ningún organismo independiente. 14 de los 15 integrantes del comité de expertos sobre el que recayó la desescalada en España son, con Fernando Simón a la cabeza, técnicos que trabajan o han trabajado hasta hace poco para Sanidad. Hoy, al fin, y tras meses de negativa, el departamento de Salvador Illa ha dado a conocer la información reclamada por activa y por pasiva desde mayo y ordenada también por el Consejo de Transparencia. El médico Javier Segura, actual vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, es el único no adscrito a Sanidad y uno de los tres epidemiólogos que conforman el grupo que encabezan el director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, y su número 2, María José Sierra. Los dos firmaron, junto a otros 6 técnicos del comité, una carta en la revista científica The Lancet defendiendo la gestión del gobierno. En esta misma publicación, una veintena de prestigiosos científicos españoles han pedido reiteradamente una evaluación independiente de la respuesta española, que aún no se ha hecho y que apoyan 50 sociedades científicas en nuestro país.
Hablaba Pablo Casado, lo escuchábamos hace un instante, de año horrible, de un 2020 que deja la economía seriamente dañada, con miles de empleos perdidos en todos los sectores, pero sobre todo en aquellos que son el motor de nuestro PIB. El turismo, la hostelería, la pérdida de negocio con miles de locales cerrados es de 65.000 millones de euros. Un desastre del que va a costar mucho salir, además con decisiones arbitrarias y muy poco fundadas en la ciencia, como denunciaba en Herrera en COPE el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, José Luis Izuel.
Estamos viviendo esta olimpiada de la creatividad de las comunidades autónomas, un auténtico desastre. Es difícil entender que a 2 kilómetros entre una comunidad y otra se pueda cenar y en otra no, en una se cierra a las 8, en otras a las 10. Bueno, es un auténtico desastre, es un puzzle, es un Tetris, en fin, y hay que reprochárselo porque es lamentable.
Y es que hay que tener una guía a mano para saber qué restricciones son las que hay en cada comunidad autónoma. La mayoría las han ido endureciendo a medida que se acercaban los días clave. Lo han hecho en función del número de contagios y de la presión que sufren sus sistemas sanitarios. Galicia, por ejemplo, ha decidido mantener los mismos planes que en la semana de Navidad, aunque sí ha introducido algunos cambios en los horarios de la hostelería. En Baleares, hoy, primer día, con nuevas restricciones que afectan sobre todo a la isla de Mallorca. Marta Martínez.
Se endurecen las restricciones en Mallorca, ya que registra la mayor incidencia de Baleares, con 700 casos por cada 100.000 habitantes. El toque de queda va a permanecer a las 10 de la noche, incluso en Nochevieja. Las reuniones son de máximo 6 personas y como mucho de 2 núcleos familiares. La hostelería ha recibido el golpe más duro en Mallorca. Está obligada a cerrar cada día a las 6 de la tarde y solo pueden operar en las terrazas durante el día al 75% de su capacidad. También las grandes superficies han recibido un duro golpe. Están al 30% de su capacidad a partir de hoy y deberán cerrar los fines de semana y festivos obligatoriamente. En Menorca, Ibiza y Formentera también hay restricciones, aunque menos duras. El toque de queda es a las 12 y será hasta la 1:30 de la madrugada el día de Nochevieja.
Como cada tarde, además, más o menos a esta hora, conocemos también los datos actualizados de Sanidad. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Son más de 14.000 nuevos contagios y 320 fallecidos desde ayer. Con estos datos vemos cómo sigue subiendo la curva de la pandemia, que nos sitúa a los niveles de mediados de noviembre en cuanto a positivos y a número de muertos, que sigue oscilando en torno a los 300 diarios. La incidencia acumulada también sube, con 255 casos frente a los 246 que se registraban ayer. Preocupa, además, la presión asistencial, que mantiene ingresados a más de 12.000 pacientes COVID, llegando a ocupar el 21% de camas UCI. Comunidades como Cataluña, Madrid, Baleares, Aragón, Navarra o Castilla y León han visto cómo repuntaban hoy los contagios y otras, como Andalucía, notifican la cifra de muertos más alta en 10 días, con 48 fallecidos en las últimas horas y superada solo por los 58 muertos notificados en Cataluña.
Y mientras tanto, hoy sí han llegado las casi 370.000 dosis de la vacuna de Pfizer que no llegaron ayer por un problema logístico de la farmacéutica. De madrugada aterrizaban los primeros aviones en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Vitoria. Después llegaban a Valencia y Sevilla. El ejército es el encargado de llevarlas a Canarias, Baleares, a Ceuta y Melilla. Y antes de cerrar el repaso a la actualidad de este martes, un apunte más, porque aún está en el aire el acuerdo con Gibraltar para evitar que haya un Brexit duro en el Peñón. Ayer la ministra de Exteriores aseguraba que el gobierno quiere seguir negociando hasta el último momento. La colonia británica se convertirá en frontera exterior de la Unión Europea si Madrid y Londres no logran un pacto antes del 31 de diciembre, es decir, poco más de 48 horas. Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Al año le quedan 3 días a escoba de balances y resúmenes. Para la portada de cierre elijo una foto que pongo a gran tamaño, mi personaje del 2020. Frente a un año horribilis, la protagonista es una heroína, una mujer que mira a la cámara de frente, posando, en plano corto, reclamando la atención para su rostro. Pelo tapado con un pañuelo, sobreprotegido por una capucha blanca que se funde con la bata aislante. La mano enguantada, igualmente de material blanco, desafía al fotógrafo tirando de la mascarilla hacia abajo. La mujer quiere destapar el rostro. Es una de tantas y tantos sanitarios cuya negación se resume bien en las marcas que la máscara le ha dejado en los pómulos y los elásticos de la cofia en la frente, como gusanillos que le atravesaran. La mujer mira al centro del objetivo y, contra pronóstico, esboza una leve sonrisa. Como si el retrato quisiera afirmar: estamos ganando esta guerra, los 7.000 sanitarios que han muerto en el mundo en acto de servicio lo merecen. Por ella y por tantos, en cuanto yo pueda, me vacuno. Y le guardo un abrazo para cuando sea posible.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 6 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos dos accidentes, uno de entrada en la 4 en Getafe y el otro de salida en la 3 en Vicálvaro. Ya sabemos cómo va a funcionar el dispositivo para las preuvas del 30 y las uvas del 31. La Policía Municipal desalojará la Puerta del Sol. Antes de las 10 de la noche se va a realizar un doble anillo perimetral hacia la zona de Callao, Sevilla y Jacinto Benavente. Se pide a los madrileños no acercarse a esa zona a partir de esa hora. Y atentos, los vecinos de Colmenar Viejo, el ayuntamiento está repartiendo nuevos pases para la cabalgata de Reyes estática tras la supuesta reventa de la versión anterior. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y avanzamos también la información del deporte de Luis Millán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Está a punto de comenzar el partido entre el Barcelona y el Eibar. No estará Messi en el césped, pero el argentino ya ha llegado a Barcelona. Antes, el Sevilla ha vencido por 2-0 al Villarreal y a las 9 y media tenemos dos partidos, Cádiz-Valladolid y Levante-Betis. Lo estamos contando todo ello en directo en tiempo de juego. Además, convocatoria del Real Madrid, vuelve Modric para jugar ante el Elche. Ha dicho Zidane que Hazard tendrá minutos y respecto a las posibles salidas de Isco y Marcelo, el francés ha sido claro y ha explicado que cuenta con todos sus jugadores. Una última de fútbol: el Atlético de Madrid ha hecho oficial la salida de Diego Costa, acuerdo amistoso entre ambas partes para rescindir el contrato del delantero. En baloncesto hay partidos de Euroliga: desde las 6:30 está en juego el EFES Real Madrid y a las 9 se disputa el Baskonia Valencia Basket, y en balonmano a las 8:30 final de la Champions League. El Fútbol Club Barcelona buscará proclamarse rey de Europa en Colonia ante el Kiel alemán.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Ayer hablaba con una compañera de trabajo, Mamen, y le noté algo en la cara. Era una sonrisa increíble y, claro, al preguntarle qué le pasaba, me dijo que se había cambiado a línea directa. Y es que ya sabíamos que línea directa te ofrecía las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Sí, garantizado. Cámbiate ya a línea directa, el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este año celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura. La mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la Ether. Es una nave espacial. Vuelve del planeta que esperábamos que fuera nuestro futuro. Y de contactar con ellos antes de que sea tarde.
Hemos perdido el contacto con la NASA y con todos los demás.
Tenemos que llegar a esa antena.
¿Hay alguien ahí?
The Midnight Sky, de George Clooney. Ya disponible en Netflix.
regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Señora,
bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Confinamiento, esa es la palabra del año para la Fundeu, definido como aislamiento temporal generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. Así nos hemos pasado buena parte de este año. Confinamiento ha sido la escogida, pero nosotros creemos que había otras opciones también muy buenas. Bueno, pues el académico Israel Remuñán ya viene para ayudarme.
He visto luz y he entrado. Qué bien suena esto de académico.
Lo del académico, te ha gustado, ¿no?
Sí, me encanta.
El nuevo cargo te gusta.
Voy acumulando poco a poco títulos aquí, no nobiliarios, sino de profesionales, que es lo que más me gusta y me llena, ¿no? En fin, había otras opciones: coronavirus, pandemia, vacunas, sanitarios, TikTok.
Sí.
Un poco diferente. Eran muchas las opciones que estuvieron ahí a punto de ser escogidas y finalmente se han quedado con esta. Ha ganado confinamiento, la palabra del año para la Fundeu. Ese encierro que todos vivimos en España, aunque para algunos de los que forman el equipo de la linterna, fue una auténtica aventura.
Esta mañana me he cruzado con un camión de barrenderos. Y también ha venido un mensajero a casa. Antes ha venido el repartidor con el periódico. Hemos tenido un Skype con Estados Unidos, otra lavadora. Y también la hemos tendido. Y me queda por poner una lavadora.
¡Miren, allá en el cielo!
¡Es un ave!
La de toallas de color claro, ¿eh?
¡Es un avión!
Y entre medias recogí un lavavajillas y he puesto otro.
¡Es Superman!
Ahí lo tenemos. No es Expósito, es Superman. ¿Qué confinamiento el Expósito? Vaya aventura cada día.
Me estaba generando estrés solamente de escuchar.
Te lo digo, y una lavadora, y otra lavadora, y otra lavadora. Hay superhéroes
sin
capa.
La gente se preguntará, ¿y cuántos son en su casa que no hacen nada más que poner lavadoras?
Digo yo, macho. Yo creo que estaba poniendo para mucha gente que estaba en el vecindario o algo así. Expósito, una lavadora, y otra, y otra. Y es que el confinamiento ha obligado a que muchos españoles vivan intensamente en familia.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Te lo digo. Mira que yo, a mí no me ha tocado, ¿eh? A mí no me ha tocado. No me toca. Y no tiene pinta que pronto me toque, pero... Te digo que a ti sí, por eso lo decía.
A mí sí.
Mucha gente ha vivido el confinamiento intensamente en familia, muchas horas, mucho tiempo. Precisamente, esta palabra, familia, podría ser una buena opción para palabra del año.
Bueno, y esto hizo que una de las escenas más repetidas en las casas españolas, con la suspensión, lógicamente, de las clases presenciales, fuese esta.
Mamá, no entiendo este ejercicio.
¿Qué ejercicio?
Este es que me lo ha explicado el profesor en clase de mates, pero es que ya no me acuerdo.
A ver. Mira, que me pongo contigo.
A ver, ¿cómo te lo ha explicado tu profesor?
Pues a ver, tenías que...
Yo así no sé hacerlo.
Yo te voy a explicar a ti una forma diferente.
No, mamá, casi no me lo han explicado.
Bueno, dará igual, pero también se puede.
¡Que no se puede así!
¿Pero qué más dará si va a llegar al mismo sitio?
¡Pero es que así no me lo ha explicado el profesor!
¿Y tú qué sabes? ¡Si es que ni siquiera la prueba!
¡Casi no me lo han explicado! ¡Hazlo como yo te digo! ¡Te clavo el soledad!
Es que... La familia, ¿no? O sea, ese lecho de amor, ¿eh?
Es que cuando te toca ejercer de profe sin serlo,
sí,
y encima es lo peor con los tuyos, ¿eh? Porque cuando lo eres de otros te entienden mejor.
Bueno, sí que es verdad que los tuyos te dan cierto margen de poder amenazar o cosas así para que te hagan caso. En fin, te ha tocado este confinamiento, ¿no?
Sí, mucho tiempo.
En fin, uno de los aspectos positivos de este confinamiento es que muchos padres han podido ver crecer a sus hijos, a sus criaturas, sus avances e incluso sus logros.
Bueno, aunque muchas veces esto no pueda conciliarse muy bien con otra de las palabras del año, teletrabajo, y si no, que se lo digan a este compañero periodista.
He insistido en los últimos días en que...
Papá tiene una pregunta.
he insistido en los últimos días en que...
Perdón.
Muy bien. Muy bien. Y mi hija ha hecho una M, bueno, hay que celebrarlo. En fin, perdón por la interrupción.
¿Cuántas reuniones habrán visto interrumpidas?
Por la M. Fíjate, esta niña María, que aprendió a hacer la M. Fíjate,
oye, todo un logro.
Sí, fíjate que yo de mi infancia solo tengo algunas fotos así de bodas y tal. Y María tiene el recuerdo justo de cuando la M...
De cuando hizo su primera M.
Sí, una M que además es una letra importante, ¿eh? Claro. Morcilla, macarrones, milanesa, molletes, magdalenas, marisco.
Oye, ¿por qué todo de comer? Será la hora.
Pues la verdad es que no,
de la merienda.
No lo había pensado, pero todo es comida. Macarrones, milanesa, molletes, magdalenas. Y es importante decir que menos mal que los niños aprendían en casa, porque si ponían la tele podrían patinar en geografía. Ahora verás por qué. Siempre salía el mismo hombre, un clásico ya de las tardes de televisión, el doctor Fernando Simón.
Y claro, todos recordamos perfectamente esa tarde en la que, hablando de vacunas, dijo otra de las palabras del año: Unión Soviética.
A nivel de la Unión Europea se están valorando otras vacunas, algunas que se producen en Europa, otras que se producen en Estados Unidos y, por supuesto, la que se produzca en la Unión Soviética y la que se produzca en China.
¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado?
Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran.
La que se produzca en la Unión Soviética.
Vamos ahí. La Unión Soviética, ¿eh? Qué susto tuvo que pegar alguna señora en su casa y los niños.
Pero luego rectificó al día siguiente o a los dos días,
sí,
yo creo que rectificó.
Dijo, evidentemente, no es Unión Soviética, es Rusia, me refería a Rusia.
Me he equivocado.
Imagínate esos niños, Unión Soviética con Gorbachov.
Los libros de historia, dos patas arriba. Bueno, oye, la Fundeu ya ha escogido esa palabra del año, confinamiento, pero nosotros estamos seguros de que podían haber sido muchas otras. Por eso vamos a seguir proponiendo opciones.
Sí, mira, ahora vamos con otra opción.
Ay,
una muy española y castellana. Y esa palabra es zamorana. Y dirás, ¿por qué zamorana puede ser palabra del año? Pues porque en verano pasó esto.
Que Sandra Alonso, una joven zamorana, por favor, zamorana.
¿Tiene la zarzamora que no la sobra?
Es que se me trabó la lengua.
Zamorana.
¿En serio? Dices, es que se me trabó la lengua. No sé, yo pensaba que también que había pasado cualquier otra cosa. Yo no sé, Zaramozana. Si es que parece,
si es que
más complicado.
Es más difícil decir Zaramozana.
Zaramozana.
Que Zamorana.
Que Zamorana. En fin, la gente. Con lo bonito que es Zamora, ¿eh? Y se ve en una hora, ¿eh? No, lo dicen allí. Es tan pequeño que se puede ver en una hora.
Pues si no, le preguntamos a Belén Miguel.
Que lo sabe bien. Pero hay que decir que no fuiste la única. En esta linterna ha habido más ejemplos de palabras que iban a pasar desapercibidas y que en un momento, ¡pum!, pues saltaron a la fama.
Bueno, Álvaro García, conexión en directo desde el aeropuerto, quiso decir minutos y mira lo que dijo.
Justo ahora, en este instante, se acaban de meter 6 agentes de la Policía Nacional en la comisaría de la estación, los mismos agentes que hace unos minutos estaban en la puerta, en la planta, que hace unos minutos... Monitos.
Mi mono, Amelio y yo.
Hace unos monitos. Bueno, fue en la estación, no en el aeropuerto. Te lo he puesto mal yo aquí.
Vale.
Monito, también podría haber sido.
Con razón, luego me equivoco y me sacas.
Ya. Bueno, la mayoría de veces es culpa mía. Monito podría haber sido una buena opción para palabra del año. Y es que nos agarramos a esto de Álvaro García. Es difícil que monito salga escogida como palabra del año en alguno de los próximos.
No.
Está complicado.
Sí.
Aunque he de decirte que hubo quien fue un paso más allá, una persona que estuvo a punto de generar una nueva palabra por generación espontánea, que en caso de haberse producido claramente habría sido la palabra del año, pero qué pena, logró rectificar a tiempo.
¿Por qué te ríes?
Porque he leído fatal esto.
Ah, vale.
¿Puedo volver a hacerlo?
Bueno,
pero
no,
qué pena, no, logró rectificar.
No tienes tiempo. Adrián Gil, una crónica atropellada.
Que todo comenzó con la relación entre dos chicos de 12 y 14 años. Los padres de los dos niños se enzarzaron en una fuerte discusión. Poco a poco, después de cada una de estas fuertes discusiones... Después de cada una de estas fuertes discusiones...
Oye, pero lo solventó bien.
Sí, me encanta lo de buscar un sinónimo cuando
hombre,
no te sale la palabra, ¿eh?
Claro, muy ágil.
Sí,
estuvo muy ágil.
Imagínate,
Adrián,
que llega a culminar esa palabra, enzarzación.
Bueno, pero no es fea, enzarzación no es fea.
Es bonita, con muchas zetas,
una
C.
Que, por cierto, atento, porque dice Belén Miguel que no te pases un pelo porque Zamora no es tan pequeña.
Pero
como tú dices que se ve en una hora.
Bueno,
dice que en una hora no te ves ni la mitad de las iglesias románicas que tiene.
Pues pido perdón a todos los zarzamoranos desde aquí, pero vamos, yo creo que sí que se ve. Yo la he visto en una hora. En fin, bueno, para terminar, decir que en estos últimos años también están muy de moda las palabras extranjeras o las modernitas, como crash, stalkear, boomer.
Bueno, y lo que es también ya un clásico, el Black Friday, bueno, o la versión expósito.
Este viernes, bueno, en teoría el viernes, toda la semana y la siguiente también, ya lo verás, es el famoso Black Friday. Black Friday. Black Friday. Cada vez es más ridículo los nombres en inglés, pero bueno.
Hombre,
es ridículo. Sobre todo si los pronuncias.
Si los pronuncias así, sí. Bueno, Black Friday. Bueno, Black is Black, de los bravos.
¿Ya has terminado la lista?
Sí, no ¿sí? se me ha ocurrido ninguna más. Además, ¿no? es que no tengo tiempo. No
bueno,
se me
no, porque además es que tiene que venir... tiene que venir Belén, ¿no? Con las redes sociales. Así es que le voy a dar paso a ella.
Bueno, pues venga.
¡Hala!
Yo me piro.
Adiós, chao. Adiós. Y vamos a echar ese vistazo rápido a las redes sociales porque los oyentes, Belén, nos están hablando del balance que ha hecho hoy Pedro Sánchez sobre este 2020.
Pues mira, Elena nos dice que cuando el presidente Sánchez quiere esconder su falta de gestión y su ineficacia, recurre a los temas de siempre. Este año ha tocado Franco o el rey emérito. ¿Qué tendrá preparado para el 2021? Nos dice también Juan que lo que verdaderamente necesitamos es un líder que sepa encauzar la economía y unir a toda la sociedad, cosas que por el momento parece estar fuera de los planes de su equipo de gobierno. Teresa dice que todo este balance del año pierde sentido si no se aprecia un mero gesto de culpa, y también le surge una duda a Ángela, que dice que si después de todo lo que ha pasado este año no va siendo hora de que todos dejemos la ideología a un lado, empezando por Pedro Sánchez.
Bueno, pues todo esto, de todo esto hablaremos a partir de las 10, las 9 en Canarias en nuestro tipo de tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui. De momento Maripau va proponiendo temas.
El rey emérito sigue desaparecido de España mientras la izquierda más extrema continúa erre que erre con lo del referéndum, porque supongo que no le resultan suficientes las encuestas que dicen que mayoritariamente los ciudadanos están a favor de seguir con el sistema de monarquía parlamentaria. En ese río revuelto, el PSOE abre la puerta a una posible ley de la corona. Con ello se garantizaría también la presencia del rey Felipe VI en el presente y el futuro del país. Pero habrá que ver cómo lo gestiona el gobierno con su socio.
Y en el tema del día vamos a contarte cómo va la recuperación de Emilio, ese paciente que más tiempo pasó en UCI desde que comenzó la pandemia y que desde hace unos días está en planta. Volvemos a charlar con él, lo hace Ángel Espósito, también con su familia para ver cómo están. Te lo contamos todo a partir de las 9 cuando sean las 8 en Canarias y seguimos esperando mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y en Instagram en exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única, con miles de ideas y descuentos exclusivos de hasta el 40% en moda, accesorios, belleza, tecnología, hogar y mucho más. Recuerda, del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Es la Éter. Es una nave espacial. Vuelve del planeta que esperábamos que fuera nuestro futuro. Y de contactar con ellos antes de que sea tarde.
Hemos perdido el contacto con la NASA y con todos los demás.
Tenemos que llegar a esa antena.
¿Hay alguien ahí?
The Midnight Sky, de George Clooney. Ya disponible en Netflix.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Nino de La Ancha. En nuestros restaurantes siempre nos ha importado que nuestros clientes se sientan como en casa. Y ahora que hacemos el delivery Armando, somos nosotros los que entramos en la suya. Esta Navidad vamos a seguir juntos. De otra manera, pero juntos.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Sanidad ha notificado 14.000 nuevos contagios y 320 fallecidos más por coronavirus desde ayer. La tasa de incidencia vuelve a repuntar hasta los 255 casos de media. Todo en el día en el que, tras el imprevisto logístico de ayer, ha comenzado la vacunación masiva en toda España. Esta misma mañana llegaban las 370.000 dosis previstas para esta primera semana. Además, la Comisión Europea ha anunciado la compra de otros 100 millones de dosis de la de Pfizer. Hoy en COPE estamos respondiendo a algunas de las preguntas sobre este proceso. Por ejemplo, si debemos vacunarnos aunque ya hayamos pasado el COVID, o qué pasa si tenemos síntomas cuando nos toca ponernos la vacuna. Las respuestas con Carmen Lavallén.
Si en el momento en el que te llaman para vacunarte tienes síntomas o sospechas de que puedas haberte contagiado, los expertos creen que es mejor esperar. Para los mayores de residencias y quienes les atienden, la Estrategia Nacional de Sanidad habla de días, solo hasta terminar el aislamiento o la cuarentena, después de que los ensayos clínicos demostraran la seguridad de las vacunas también en quienes han superado la COVID-19. Lejos de estar contraindicada, por tanto, científicos como César Nombela explican a COPE que puede ser beneficiosa.
La inmunidad natural que se ha podido desarrollar al sufrir la infección, pues es variable y quizá la inmunidad que confiera la vacuna puede ser más general y más estándar.
Para quienes ya han superado el virus, la Estrategia Nacional de Vacunación distingue entre los residentes y quienes les atienden y el resto de sanitarios y sociosanitarios. Para los primeros plantea el pinchazo para todos y en cuanto sea posible. Y para los demás admite la posibilidad de esperar a vacunarse hasta 3 meses después de su diagnóstico de COVID, priorizando así a quienes no han estado aún en contacto con el virus.
Esta tarde también estábamos pendientes de la fusión entre Liberbank y Unicaja. Bueno, pues la última hora es que sus consejos de administración acaban de dar luz verde a la operación y han remitido los correspondientes hechos relevantes a la Comisión del Mercado de Valores. Marta Ruiz.
De esta operación nacerá el quinto banco con activos por valor de unos 100.000 millones de euros, cerca de 10.000 empleados y 1.600 oficinas. Unicaja y Liberbank ya intentaron la fusión hace 2 años, pero no hubo acuerdo sobre el reparto de acciones. Ahora sí lo ha habido. Los accionistas de Unicaja se quedarían con el 59,5% de la nueva entidad y los de Liberbank con el 40,5%. A finales de enero los accionistas ratificarán la fusión. Después será el turno de los órganos reguladores y la nueva entidad comenzaría a funcionar en verano. Esta fusión va en la línea de lo recomendado por el Banco Central Europeo para ganar competitividad y productividad con la reducción de plantilla y de oficinas en un sector que lleva años arrastrando una baja rentabilidad y en un escenario de irrupción de grandes operadores como Google o Amazon que pueden trastocar el mercado. Los clientes de ambas entidades pueden estar tranquilos porque toda fusión en principio puede afectar a un cambio de numeración de cuenta, pero nunca a las condiciones que se tengan contratadas.
Y como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta París, ciudad de residencia del diseñador Pierre Cardin, uno de los grandes creadores de alta costura, que ha fallecido hoy a los 98 años. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Pietro Cardini se convirtió en Pierre Cardin al llegar a Francia y desde muy joven decidió que lo suyo era el mundo de la moda. Con solo 20 años dije que quería ser modisto, pero quería vestir la calle, el pueblo. pueblo, no confeccionando, sino creando para el máximo de personas. Comenzó trabajando para otros, Schiaparelli y Dior, pero convencido de su talento pronto creó su propia marca. El eterno futurista, como le gustaba definirse, estaba orgulloso de ser el único nombre vivo y todavía libre en el mundo de la moda, Pierre Cardin del principio al final, mientras que el resto de casas de moda había acabado en otras manos. Fue duramente criticado cuando dio el salto de la alta costura al prêt-à-porter, pero fue una más de sus audacias, como la de ser el primero en organizar en 1979 un desfile de moda en China y en declinar su nombre hasta el infinito a través de perfumes, joyas y muebles, vendiendo la licencia de su marca por todo el mundo. Recibió numerosos trofeos y honores, pero una de sus mayores satisfacciones fue el reconocimiento que recibió al ser el primer diseñador elegido miembro de la Academia Francesa.
Seguimos nuestro repaso en Italia, donde hay abierto un debate interno sobre si a los funcionarios públicos se les debe obligar o no a vacunarse contra el coronavirus. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿cuándo se podría decidir sobre la vacunación obligatoria?
Pues mira, de momento el gobierno prefiere eludir este debate que le está causando bastantes quebraderos de cabeza dentro de sus filas. A día de hoy la vacunación es voluntaria y las autoridades sanitarias están convencidas de que se vacunará un número muy alto de italianos, por lo que no habrá problema en llegar al ansiado 80% de la población total. Hay que tener en cuenta que aquí el movimiento antivacunas, pero para cualquier tipo de vacuna, para todas, tiene mucha fuerza y según las encuestas un elevado porcentaje de los italianos no está por la labor de vacunarse. El problema que ahora mismo sí que está sobre la mesa es, como decía, si se obligará o no a que se vacunen los funcionarios. La línea más dura considera que debería ser imprescindible para mantener el trabajo, pero otros miembros del Ejecutivo son reacios a imponerlo. Lo realmente importante, Mamen, es que el gobierno italiano ha hecho ya los cálculos y para el próximo 1 de abril cerca de 13 millones de ciudadanos ya estarían vacunados, lo que permitirá alcanzar esa primera fase del proceso para conseguir erradicar el virus en Italia.
Gracias, Eva. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta pronto, Mami.
Y terminamos en el Reino Unido, donde Maggie, la primera mujer del mundo en ponerse la vacuna contra el coronavirus, ha recibido hoy la segunda dosis. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mami? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra Maggie?
Maggie, para todos, Margaret Keenan, antes del pinchazo, se encuentra estupendamente. Sigue recuperándose en casa del resto de dolencias por las que estaba en el hospital donde fue vacunada y sus doctores aseguran que evoluciona tal y como estaba previsto. Ella también dice que se encuentra fenomenal. Han hecho seguimiento diario de Maggie y de William Shakespeare y de la enfermera y de todos aquellos vacunados en aquella jornada histórica de las primeras vacunas de Pfizer. Hoy, 21 días después, ha llegado efectivamente la segunda dosis y dentro de una semana, si los científicos no han calculado mal, se considerarán personas inmunes a la COVID-19.
Oye, en aquel momento nos fijamos mucho y hablamos mucho de la camiseta que llevaba Maggie. 21 días después, no sé si se ha vuelto a poner la misma camiseta o no ha habido foto para saber qué es lo que llevaba.
Me he hecho la misma pregunta que tú. No tenemos foto, solo un comunicado oficial del hospital informando de esta segunda vacuna, pero...
Sí.
Te doy dos noticias. La camiseta está agotada.
Fíjate.
Lleva ya 10 días agotada. Es una camiseta benéfica de los hospitales de esta zona de Inglaterra. Y la segunda noticia es que la vuestra está en camino.
O no sea, me digas.
Llegamos a tiempo. Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, bueno.
Lo que no sé es en qué camión, avión, con Dover o sin Brexit llegará, pero algún día la camiseta de la linterna está garantizada.
Bueno, pues entonces empezaremos el año seguro que mucho mejor de lo que lo vamos a terminar. Gracias, Paloma.
Ahora que no nos oye el jefe,
sí.
Cuando Ángel Expósito se vacune,
sí.
Se la tendrá que poner, ¿no?
Hombre, por lo menos para hacerse la foto, claro que sí. Gracias, Paloma. Un abrazo.
A ti.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos página de salud. En los últimos años se han publicado diversos estudios que relacionan la soledad no deseada con la aparición de problemas cardiovasculares que pueden desembocar en infartos o en ictus, un problema que ha quedado más en evidencia tras el confinamiento de este año. Casi 5 millones de personas en España viven solas, la mitad de ellas son mayores de 65 años. Los meses de pandemia han supuesto para ellos, que son los más vulnerables frente al virus, que se hayan quedado todavía más aislados. La doctora Mari Carmen Martínez, médico de atención primaria y secretaria de Semergen Solidaria, se ha encontrado con muchos casos en su consulta.
El aislamiento social, sobre todo en las personas mayores que tuvieron que estar confinadas solas, que no disponen la mayoría pues de herramientas como las nuevas tecnologías que permiten una mayor comunicación, se pudo ver cómo luego hubo bastantes eventos cardiovasculares, sobre todo infartos de miocardio, angina de pecho, algunos ictus cerebrales.
Bueno, pues como cada martes nos centramos en el mundo de la salud, hoy ponemos el foco en la soledad como factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. Y saludamos para ello a Esteban Pérez Almeida, el director médico de COPE. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen. Pues muy bien, muy bien.
Bueno, bien. Pues me alegra escucharte también. Oye, acabamos de escuchar a la doctora Martínez, por otra parte tocaya mía. ¿Qué es lo que causa que se produzcan más eventos cardiovasculares? Por ejemplo, la ansiedad.
Bueno, la ansiedad, sin lugar a dudas, sería uno de ellos, pero uno de esos elementos que se tiene que añadir a la coctelera. ¿Y por qué la ansiedad? Bueno, pues literalmente el ser humano desde el neolítico, es decir, desde hace 12.000 años, no está preparado para vivir solo. Y llegó un momento en donde el ser humano decidió que dejaba de ser nómada y pasaba a ser estable, y a partir de ese momento pues necesitaba a la gente, ¿no? Entonces nuestro código genético pues está impuesto eso de que la soledad no deseada pues ahonda en nuestra salud. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pues también te vienen otra serie de alteraciones o de patologías, como pueden ser los trastornos del ánimo o la depresión. Y también porque una persona cuando está sola, sobre todo si es mayor, pues empieza a sentir lo que es esa dejadez, dejadez por sí mismo. Empieza a no comer bien, por ejemplo, la nutrición es un elemento absolutamente fundamental. Empieza a no hacer ejercicio. Si son todos estos factores los que han hecho que la soledad a día de hoy sea considerada como un factor independiente desde el punto de vista cardiovascular.
Oye, Esteban, ¿han crecido los infartos o los ictus en este tiempo de pandemia, de confinamiento, en personas mayores que viven solas?
Bueno, sí, claro que sí. Sin ningún tipo de lugar a dudas han aumentado. Y han aumentado no solamente en las que viven solas, sino en las que no viven solas, pero más en las que viven solas. Podemos decir que el infarto o el ictus aumenta en torno a un 30%, sobre todo el ictus, después de un estudio británico se ha demostrado, en personas que viven solas. Si a esto le añadimos el confinamiento y le añadimos el miedo que en ese momento se tenía para acudir a los hospitales, pues se quedaban más en casa, no se atendía a esos primeros síntomas y sin lugar a dudas sí que ha influido, por supuesto.
Mira, también hemos hablado, Esteban, con el cardiólogo Enrique Asincardiel, que nos ha contado cómo lo podríamos prevenir.
Podríamos decir que es importantísimo, a pesar de la soledad, marcarse rutinas, marcarse objetivos, salir a la calle, hacer un tratamiento adecuado en las fases incipientes de la depresión o de la falta de interés que se observa muchas veces en las personas que viven solas.
Claro, hace referencia a lo que tú estabas comentando, ¿no? La falta de rutinas, te vas dejando y al final, bueno, pues tu organismo también lo nota, ¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que la persona que está sola y que no pues se somete a esas rutinas y no se somete pues a esa disciplina que nos tenemos que someter. Antes te comentaba lo de la nutrición y te lo comentaba porque al final termina cayendo en lo que yo hablo o digo del síndrome del café con leche. Y es que empieza la mañana y desayuna café con leche y galletas. A media mañana café con leche y galletas. En la comida, si quieres un poquito de sopa, un filete, pero poco más. Y después la merienda, café con leche chuches y galletas y la cena pues le ponen una magdalena. Y tú dices, ¿pero por qué? Y te dicen, bueno, pues precisamente porque no tengo esa rutina, no tengo esos hábitos en la cocina, y al final eso es lo que le va minando, se va metiendo más en sí mismo y llega lo que llega, ¿no? Uh-huh. Llega al infarto, uh-huh. Sí.
Oye, mira, desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria han puesto precisamente en marcha un proyecto de acompañamiento a personas mayores.
Detectando en las consultas qué personas pueden sufrir, qué personas mayores pueden sufrir este tipo de soledad y intentando luego hacer un acompañamiento a estas personas por voluntarios. Se hace unas veces de forma presencial, haciéndoles un acompañamiento presencial, y en este caso, este año ha sido muy complicado por la pandemia y se está haciendo un acompañamiento vía telefónica.
Uh-huh. Hablaba la doctora Martínez de la soledad, Esteban. ¿Se podría unir la soledad a otros factores de riesgo?
Claro, sin lugar a duda. Bueno, pues tienes un factor de riesgo independiente como es la soledad, pero después tienes otros factores de riesgo, y cuando hablamos de personas mayores que viven solas, que estamos hablando de en torno a los 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas, pues tienes otros factores, como puede ser la hipertensión arterial, que tiene una incidencia importantísima, o como puede ser también la diabetes, o como puede ser el exceso de grasas en sangre, por lo tanto de colesterol. Al final son factores que uno con otro se van multiplicando, y es lo que te comentaba antes, ¿no? Es ese cóctel que en esta ocasión es un cóctel terrorífico, con el que hay que trabajar para luchar, como se está haciendo ahora y como nos comentaba la doctora Martínez, ¿no? Tenemos que estar con la gente que está sola, tenemos que apoyarlo, y yo creo que la peor de las soledades es la soledad en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, porque ahí sales, no conoces ni al vecino de enfrente. Yo no es que crea, sino que así se ha visto que en el medio rural este problema no es un problema tan acuciante.
Uh-huh. Oye, Esteban, para terminar ya, una vez que se produce un accidente cardiovascular, ¿es más probable que vuelva a ocurrir otra vez?
Si no tomamos medidas, sí. Uh-huh. Si no tomamos medidas, sí. Si la persona sigue viviendo sola y no hay alguien que está encima de ella, pues sí, porque vuelve a caer en esos malos hábitos, hábitos que después le vuelve a llevar a un segundo infarto. Entonces hay que actuar, y hay que actuar desde un punto de vista multidisciplinar, no solamente el punto de vista médico, sino el punto de vista social y el punto de vista psicológico.
Uh-huh. Con lo cual, esa llamada de la que nos hablaba también la doctora Martínez muchas veces también es un salvavidas, ¿no? Al que hay que agarrarse,
claro,
de vez en cuando.
Uh-huh. Y tenemos que estar todos ahí apoyando.
Y mami. todos juntos, efectivamente. Esteban Pérez Almeida, solo me queda desearte feliz año.
Lo mismo, mami. Uh-huh. Un beso, y que el 2021 sea distinto. A mejor, claro.
Hombre, distinto tiene que ser, seguro que sí. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya nada, hasta la semana que viene.
Eso, hasta la próxima semana.
Un hasta beso, el año que viene, adiós.
¡Eso!
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año que termina,
nos hemos reído,
nos hemos emocionado,
hemos aplaudido,
hemos hecho muchas videollamadas,
hemos teletrabajado
y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros, me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor yo no podría... es que en 2021... en COPE lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar.
Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tiempo ya para tu COPE más cercana a la información local y regional.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y a 2 días de terminar uno de los años más tristes, toca hacer balance. Así lo ha hecho el Gobierno de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado han comparecido conjuntamente y han hecho un resumen de la gestión de la pandemia, de la llegada de la vacuna y de la consolidación de su coalición Belén Ibáñez.
Ha sido un resumen de toda la crisis de la pandemia en Madrid, con todo lo que ha supuesto para los madrileños y el esfuerzo realizado por todos. Ha utilizado Ayuso este momento para pedir al Gobierno central transparencia a la hora del reparto de vacunas. Quiere saber Ayuso la razón por la que Madrid va a recibir menos vacunas de las que se había previsto inicialmente y también ha reclamado el criterio de reparto entre las comunidades autónomas. También ha vuelto a pedir a Moncloa que se puedan hacer test de antígenos en las farmacias y en los lugares de trabajo a través de las mutuas, porque con los test y las vacunas es la única manera de acabar con la enfermedad.
Sí que vamos a volver a insistir en nuestra petición al Gobierno de España para que nos facilite la realización de estos test de antígenos en las farmacias, como ocurre en tantísimos países de la Unión Europea, así como en las mutuas de trabajo. Nosotros creemos que test y vacuna ahora mismo son los aliados para que podamos seguir saliendo adelante.
También ha habido tiempo para poner de manifiesto que la coalición sigue fuerte. Yo me volvería a casar con Ciudadanos, ha dicho Ayuso. Y momento también para la emoción cuando a Aguado se le han saltado las lágrimas al recordar a las personas que se ha llevado el COVID.
Ha sido sin duda un año muy duro y lo sigue siendo a pesar de la esperanza que nos ha dado la llegada de la vacuna. Ya sabes que por fin tenemos en Madrid ese segundo lote que no llegó ayer por un problema logístico y que mañana se seguirá vacunando a los mayores en las residencias. Fundamental en un momento en el que la pandemia sigue al alza en nuestra comunidad con una incidencia que vuelve a subir hasta los 349 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hoy tenemos datos muy malos. Madrid multiplica por 4 los positivos con 3.070 nuevos casos, son 2.365 más que ayer, de los cuales 2.415 están notificados en las últimas 24 horas. Hay 23 fallecidos y sigue aumentando la presión en los hospitales, con 44 pacientes más en planta, son ya 1.615. Lo bueno es que baja un poco en la UCI la presión con 16 pacientes menos, es decir, hay 295 personas en cuidados intensivos. A esto, por cierto, hay que sumarle que ya hay 6 casos confirmados de la nueva cepa británica y 13 más en estudio. Soy Ana Palacios y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Estamos ya en el Ecuador de las fiestas navideñas. En un momento nos vamos a acercar hasta la Plaza Mayor para ver cómo les está yendo este año a los comerciantes del mercadillo de Navidad. Antes, lo que hacemos es irnos al tráfico. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todavía van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Getafe y también leves dificultades en la A6 en Majadahonda y el plantío en el resto de vías. Afortunadamente la circulación es fluida y cómoda.
Son las 7:53. Mucho frío y atento sobre todo esta noche porque los termómetros van a marcar temperaturas negativas, un adelanto de lo que nos espera estos días. Vamos a terminar el año con termómetros que incluso van a llegar hasta los menos 4. De momento para mañana lo que tenemos es cielo despejado, alguna poca nube y más frío, especialmente por la noche con temperaturas de menos 3. Ahora mismo tenemos 5 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid. Estar informado.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos ya en el ecuador de las fiestas, a punto de terminar este 2020. Los comerciantes del mercadillo de la Plaza Mayor hacen balance de estas Navidades con una importante bajada de las ventas. Ramón García Pellegrín.
Balance muy negativo, aunque esperado en esta Navidad marcada por la pandemia. Las ventas han caído a la mitad. Lo cuenta COPE Miguel Ángel Fernández, presidente de la Asociación Mercado Tradicional Plaza Mayor.
Sabíamos que íbamos a hacer bastante menos facturación que otros años, pero también sabíamos que teníamos que estar aquí. El mercado navideño, llevamos aquí como casi 100 años, no podíamos faltar, además este año tan gris, tan triste. Y bueno, la campaña ha sido, pues lo que te comentaba, más o menos como prevíamos, es decir, a un 50% lo hubiera sido un año normal de ventas.
Ana ha echado de menos a los turistas, sobre todo en el puente de diciembre, pero agradece la respuesta de los madrileños.
Esperábamos que vinieran menos y sí nos ha sorprendido gratamente, que la verdad es que Madrid sí se ha volcado con el mercado como otros años.
Hasta pasado mañana el mercadillo de la Plaza Mayor sigue abierto.
Sigue viniendo gente, sobre todo estos días que los niños ya están de vacaciones y eso, para las cosas de fiestas sí se nota.
El mercadillo de la Plaza Mayor piensa ya en la Navidad 2021.
A los que tampoco les va muy bien es a los taxistas. Sin fiestas, sin cenas y con un toque de queda a las 12 de la noche, la facturación ha bajado hasta los mínimos. A esto se suma que en 2 días termina el año y esta vez lo haremos desde casa, sin cotillones. Actividad prácticamente nula en uno de los días más importantes para ellos y eso lo notan sus bolsillos, Alex Ibáñez.
Diego Pantoja tiene que trabajar de 5 de la mañana a 9 de la noche para al menos poder cubrir los gastos. Son 15 horas las que se pasa este taxista de 57 años de Vicálvaro en su coche cada día. Reuniones familiares reducidas, sin cenas ni comidas de empresa y sin Nochevieja, por supuesto, lo notan. El 40% de los taxistas madrileños está pensando incluso en dejarlo. No es el caso de Diego, que lo ve impensable porque sería peor todavía.
No, a mí no se me pasa por la cabeza. Yo tengo ya 57 años. Evidentemente no puedes ir a otro lado, ¿sabes? Es absurdo plantearte dejar esto y ¿dónde voy? Al paro. Es impensable, porque no puedes ir a otro lado. ¿Dónde vas?
La vacuna les da esperanzas para mejorar la situación. Eso sí, lo bueno, que podrán celebrarlo con sus familias cuando normalmente estarían recorriendo las calles madrileñas para llevarnos a casa.
Y otra de las citas importantes y para la que solo queda una semana es la cabalgata de Reyes. De momento desconocemos cómo va a ser la del centro, pero los municipios de Madrid ya lo tienen todo preparado, Miguel Pérez.
La mayoría han optado por un encuentro online con sus majestades o por cabalgatas estáticas, pero hay algunos municipios que han encontrado una solución más novedosa. En Alcobendas, la tradicional cabalgata se va a transformar en 4 desfiles con el público sentado en gradas y aforo reducido de 800 personas para cada pase. En Getafe y en Móstoles, sus majestades, acompañados siempre de los pajes, cambian los camellos y las carrozas por autobuses descapotables que recorrerán las calles a lo largo del día 5. Similar a lo planeado en Coveña, pero como este municipio es más pequeño, sí que habrá cabalgata, aunque los vecinos solo la podrán ver desde los balcones de sus casas y en Las Rozas sus majestades van a llegar desde el aire. Sobrevolarán en globo varios puntos desde el día 2 hasta el 5 para que los niños puedan verlos y saludarles desde todos los lugares del municipio. Y te recuerdo que donde finalmente no se van a celebrar las cabalgatas es en los distintos distritos de la capital.
Y atentos los vecinos de Colmenar Viejo, el ayuntamiento está repartiendo nuevos pases para la cabalgata tras la supuesta reventa de la versión anterior. Y la Policía Nacional ha detenido a un ocupa por el grave incendio en una vivienda de 4 pisos en Moratalaz. El hombre estaba manipulando el cableado eléctrico del edificio cuando ha comenzado las llamas. Hay 17 intoxicados y un herido grave con diversas fracturas tras precipitarse desde un 4º piso para huir del fuego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, el misterioso caso del abducido.
Se me llevaron los extraterrestres. Mi colchón de Factory Colchón se lo han quedado. Y menos mal que va a ser tapizada y colchón viscoelástico solo 149 euros.
Factory Colchón, precios de otro planeta.
En Parla, calle Toledo 34, junto a Bichos. Y en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, 74.
Vivimos un tiempo de incertidumbre que es también ocasión de esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid quiere dar las gracias a las personas y grupos que siguen caminando junto a las personas y familias más damnificadas por la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org. Gracias por tu ayuda. Él quiere entrar en tu casa. Cáritas Madrid.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya sabemos cómo va a funcionar el dispositivo para las preuvas y las uvas. La Policía Municipal desalojará la Puerta del Sol antes de las 10 de la noche y se va a realizar un doble anillo perimetral hacia la zona de Callao, Sevilla y Jacinto Benavente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.